Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el martes, es el 6 de febrero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
El pueblo va a decidir en las elecciones. ¿Quieres más de lo mismo? ¿Quieres que regresen los reaccionarios corruptos? ¿Quieren que regrese el racismo? Porque había muchísimo racismo, hay mucho racismo, pero también mucha hipocresía. Y si ellos tienen sospechas de mí, ¿cómo los voy a recibir? ¿Cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico? Así se los mandé a decir.
Señor presidente, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto. Limpie su nombre y el nombre de México.
En lo que no estoy de acuerdo es en pensar que México debe de buscar sus soluciones en el pasado. Los mejores tiempos de México están por venir. Por entender que si queremos construir un país de iguales, lo debemos de hacer actuando en los primeros 6 años de vida.
No podíamos dejar de presentar ante los medios de comunicación, a quienes nos escuchan por redes sociales, nuestra posición frente a las propuestas de reforma constitucional que presentó el día de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
Con esa acusación revelan que no conocen a nuestros compatriotas, a los migrantes, que están muy agraviados porque los gobiernos neoliberales del PRI y el PAN los obligaron a abandonar su país.
Mientras Xochitl Gálvez quiere debatir, Claudia Sheinbaum está calladita. Mientras Xochitl Gálvez está en Estados Unidos, Claudia Sheinbaum sentadita.
Las reformas anunciadas tienen como objetivo asaltar, asesinar y enterrar la Constitución al capturar al Poder Judicial y controlar al Legislativo.
Primero porque metemos al mercado electoral y para eso iríamos a la subasta electoral, a los jueces y a los magistrados, que hay que alejarlos del tema.
Para defender al INE se levantó medio país, o sea, se repletó el Zócalo.
La única reforma que en materia del Poder Judicial, particularmente de la Corte, valdría la pena es que el presidente no tenga la última palabra en imponer, como lo hizo, a una ministra.
Que en el caso Pegasus, para acreditar que efectivamente la difusión de la información no representa un perjuicio al interés público que implicaría su difusión.
Convertir la producción y comercialización ilícita del fentanilo en delito grave para evitar que las personas que realizan estos delitos salgan fácilmente de la cárcel.
¡Agua para las casas!
¡No para!
¡No para las casas!
¡No!
Una reforma a la Constitución Federal para quitar los pluris, tumbar 200 diputados que nadie votó por ellos. ¿Dónde firmo?
Saludar a Polo de Champs. Hoy se ha registrado como candidato de Veracruz por Movimiento Ciudadano.
Y en la música, pues tenemos a la triunfadora, esta mujer que es todo un caso de éxito y además una revolucionaria en lo que ha hecho. ¿A quién me refiero? A Taylor Swift, ya que el domingo ganó el premio del álbum del año en los Grammys y pues ha hecho muchas cosas además por toda la industria, ha roto récords, ha estado en los, pues en los números, en las revistas. Hoy indican que incluso ya es una parte fundamental también de lo que se vive alrededor del Supertazón y de una de las franquicias que llegó hasta esta instancia, como son los Jefes de Kansas City, ya que tiene una relación con uno de sus jugadores. Así que Taylor Swift, hoy aquí juntos hasta las 6 de la tarde. Vamos a la pausa y regresamos ya a detalle para platicar con todo lo político que nos deja el tema de lo que presentó ya el presidente López Obrador y otros tantos temas más de la agenda nacional e internacional.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Bueno, ya son las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Ya platicamos de lo que ocurrió el día de ayer. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete con reformas o que tienen que ver con reformas constitucionales desde Palacio Nacional. Lo llega directamente o las manda directamente hasta el Congreso de la Unión.
Y va a iniciar Luisa María con una introducción, con un prólogo general, y luego mañana vamos a tratar lo de el incremento al salario, lo de las pensiones, y así, una a una, para hacer esta descripción de lo que contienen las reformas.
Bueno, fue lo que dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador con la participación de la propia titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde. De las 20 propuestas que se presentaron el día de ayer, 18 requieren mayoría calificada. 2 de estas requieren mayoría absoluta. Así que, bueno, pues es la geografía que se tiene que buscar alrededor de los votos. ¿Por qué? Porque el Congreso está, pues ciertamente, sin la mayoría de Morena para muchas de estas, prácticamente para la gran mayoría, 18 requieren pues un total de votos que acompañen las decisiones o las propuestas que presentó el presidente López Obrador. En ese sentido, o en ese sentido tendría que ir la discusión. Por eso es importante detenernos en los institutos políticos, tanto del PAN, del PRI, como del PRD, Movimiento Ciudadano, para ver de qué manera van a gestionar, primero, al interior de sus partidos políticos, este grupo o este paquete de propuestas que van desde temas de pensiones, que van en torno al salario digno, como se ha dicho, que va también a un tema que tiene que ver con vivienda, que va, por supuesto, en el sentido de lo que sucede alrededor de otros tantos pues momentos que hemos hablado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así que todo eso tiene que estar planteándose desde el Congreso de la Unión. En la línea telefónica se encuentra ya el coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Guacus Esquivel, a quien me da mucho gusto poder saludar. Diputado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime, con el gusto de saludarte. Pues aquí, anticipándonos ya y organizándonos para hacer frente a esta simulación que envió el presidente a la Cámara de Diputados.
¿Por qué simulación, diputado?
Bueno, nosotros estamos analizando todo el paquete de iniciativas que manda el presidente. Sabe perfectamente el presidente que no tiene los votos para sacar una reforma constitucional. Hay reformas muy delicadas que nosotros lo hemos manifestado, como el tema de la Guardia Nacional. No se puede militarizar. Se apoyó la iniciativa desde su creación para que se mantuviera y se fortaleciera como una instancia civil misma que no ha podido ser acrecentada. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, y lo decimos con mucha puntualidad, aquellos que resultan negocios para los cercanos, para sus hijos, pues eso los impulsan, pero no para el beneficio propiamente de la nación. Uh-huh. Y en el tema de las pensiones, ya lo dijimos junto con el PRI y el PAN, el PRD acompañará la propuesta si nos logran decir de dónde van a fondear estos estas pensiones, que bueno, se empeñan también en sacarlos la desaparición del INAI, de la CRE, de la COFESE, de todos los organismos autónomos, pero pues eso les alcanzaría para un mes de pensiones.
Y para entender, y escuchando también a sus colegas, escuché en la mañana con Ciro Gómez Leyva, en estas mismas frecuencias, en estos mismos micrófonos, la postura de PAN-PRI. Hay unas que, como usted lo comenta, sí estarían acompañando, pero previo análisis. ¿Cuál sería ese previo análisis? ¿Se plantean hacer foros? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo han ocurrido con otras propuestas que llegan directamente desde el Ejecutivo, diputado?
Bueno, nosotros, aparte de darle la encomienda a cada legislador y al equipo de asesores que tiene un parlamentario, también estamos invitando a la sociedad civil y a los expertos para que podamos resolver el tema de cómo se va a financiar y cómo se va a sopesar ese boquete financiero que al final de cuentas se va a generar y que no es en los términos que lo anuncia el presidente, que el 100%, sino dice hasta un máximo de 14,700, algo así por el estilo. Todos esos detalles son los que tenemos que tener muy claro para también informarle a los pensionados en qué términos se va a aprobar una reforma, no solamente de llegar y fast track, y porque también hasta mañana nos vamos a dar cuenta cuáles son las prioridades del presidente. Nos quedan prácticamente 25 sesiones en la Cámara de Diputados para que termine el periodo ordinario. Estamos hablando de que dos de esas 20 reformas no son constitucionales y que van a pasarían sin dificultades, sin consenso, aún con la oposición. Y en las otras 18 tendrían que ser distribuidas, primero turnadas a comisión, y ellos hablan sobre unos foros de parlamento abierto que no entiendo en qué momento y a qué hora se van a hacer. Me parece que es construir la narrativa a partir del 1 de marzo, que empieza la campaña federal, para golpear a la oposición.
Diputado, estamos platicando con Francisco Huacus Esquivel, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Irían en bloque PAN, PRI, PRD? ¿Sumarían Movimiento Ciudadano en todo esto, estrategia legislativa que estarían buscando o impulsando?
Bueno, nosotros mantenemos la coalición legislativa PRI, PAN, PRD. Vamos a ir juntos. Esperamos que Movimiento Ciudadano vaya también en bloque a apoyar, ir en contra del autoritarismo e ir en contra de la destrucción de las instituciones, porque queda claro que una de las reformas que el PRD nunca apoyaría es la destrucción del Poder Judicial ni del INE.
Bueno, pues vamos a estar muy pendiente, diputado. Sin duda es fundamental conocer los puntos de vista de cada una de los grupos parlamentarios, de lo que ocurre desde el interior de la Cámara de Diputados. Gracias y atentos para lo que vaya a suceder en los siguientes días.
Muchas gracias, Jaime. Estamos a tus órdenes. Aquí nos vemos.
Que esté muy bien. Es el diputado Francisco Huacus Esquivel, el excoordinador del PRD en la Cámara de Diputados.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, y veremos también qué es lo que dicen los otros partidos políticos. Intentamos y quedamos en que mañana estaríamos platicando con el grupo parlamentario de Morena. Es importante también escuchar cuál es la voz y qué o de qué manera van a estar pues contemplando toda esta discusión y cómo van a estar estableciendo todos estos temas, temas tan relevantes, pero también algunos que ya han pasado por la discusión legislativa en su momento o que incluso están atentos o atendiendo los temas fundamentales, como el reconocer a los pueblos y comunidades indígenas, a los pueblos afroamericanos como sujetos de derechos públicos, hablar. ¿Qué se hace en ese sentido y de qué forma se está atendiendo esa situación? Reafirmar el derecho de los adultos mayores a recibir una pensión universal, tal como las personas con discapacidad, un tema que también ya se encuentra en la ley, pero también ver cuál es la viabilidad financiera ante todo ello. Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad, también otra de las propuestas. Garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos, un tema pues fundamental, pero que pues a todas luces, con lo que ha ocurrido en este gobierno desde el inicio, cuando echaron hacia atrás todo lo que se tenía alrededor del Seguro Popular y la manera en la cual se establecía este sistema de salud, el nacimiento del Instituto de Salud para el Bienestar, del INSABI, lo que decidieron hacer con el INSABI y hoy el IMSS Bienestar, pues así son las cosas y así es lo que vamos a estar planteando esta situación. Maru, ¿qué es lo que se dice ahí tras muros en el Palacio Legislativo? ¿Cómo te encuentras, Maru? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos con el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, quien reta a tres cosas a los morenistas. La primera de ellas, a que la pensión de adultos mayores que quieren ampliar a los 65 años, que sea menor, que sea a partir de los 60 años. El segundo reto que les lanza es que se haga algo por la seguridad. Hay muchas iniciativas presentadas por el presidente y hoy lo que quieren los mexicanos es circular seguros por las carreteras. Pide que la comisión bicameral en materia de seguridad tenga mayores facultades y que los que presidan una comisión de seguridad sean de un partido ajeno al que gobierne para que la vigilancia sea real en materia de seguridad. Pero el tercer reto que lanza, y tiene razón, es
Maru,
el que te demuestra...
¿Me das oportunidad de brincar el corte que llega de manera automática y regreso contigo?
Estoy a tus órdenes.
Vámonos rápido a la pausa porque si no nos corta, regresamos con Maru Rojas y toda esta discusión que seguramente estaremos estableciendo y seremos testigos durante las siguientes semanas.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Regresamos contigo, Maru Rojas, 5 de la tarde, 23 minutos, gracias. Nos agarraba el corte automático. Maru, nos decías, pues lo que se vive al interior del Congreso de la Unión, una vez que ya llegaron el día de ayer por la tarde, de la mano de la Secretaría de Gobernación, estas pues prácticamente 20 propuestas, Maru.
Sí, vamos a recordar que al auditorio, que es la segunda vez en menos de una semana que regresa la Secretaría de Gobernación a la Cámara de Diputados, la semana pasada fue para interponer esta denuncia de juicio político, solicitud de juicio político contra uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien dice, pues actuó por un juez en contra de un juez en Tamaulipas que actúa a favor del crimen organizado. Ella regresó ayer, sí, para entregar las reformas del presidente, pero también para ratificar esta denuncia y que se ha llevado a juicio político para quitarle el fuero constitucional que le da el ser juez en la materia. Pero para que la gente vea cómo todo fue un show electorero montado para que su candidata tenga discurso, dijo Rubén Moreira, de aquí al día de las elecciones, les reta el tercer reto a los morenos a votar esta semana la constitucional que ellos mismos propusieron y que sigue pendiente en la mesa directiva y que propone la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Saben que no tienen los votos ni para la que tanto han trabajado casi un año, menos transitarán las que dañan la constitución y las instituciones. Así lo dijo.
Que votemos la semana de 40 horas. México es el país de la OCDE donde más se trabaja y menos se paga. Ya cámaras como la de comercio dicen que si se hace en forma gradual no hay problema. Entonces ya está en mesa directiva. La propuso Morena, como tantas cosas que propone y luego no cumple. Votémosla. Llevémosla a la votación.
Jorge Romero, coordinador de las y los diputados federales del PAN, afirmó que será este miércoles en la Junta de Coordinación Política que él preside, donde se va a analizar cómo van a ser el destino de cada una de estas 20 iniciativas enviadas por el presidente, clasificándolas primero entre las viables y las imposibles. Estas últimas, que son más de la mitad, dijo, son las que enviaron como mera trampa ideológica y electorera, en la que no caerán por lo menos en el Frente Amplio por México. De este frente también la bancada del PRD en un comunicado advierte que defenderá las instituciones ante la embestida del Ejecutivo Federal y enumera que es intransitable la desaparición de órganos autónomos y la reforma al Poder Judicial. Advierte su coordinador Francisco Javier Joacuz Esquivel, siguiendo la línea dictada por el líder nacional de su partido, Jesús Zambrano, que hoy en redes advierte de nuevo que las iniciativas del presidente tienen como objetivo asaltar asesinar y enterrar a la Constitución. Por ello dijo que el Frente Amplio evitará que se hagan realidad. Esto es lo que hoy prevalece. Hay que recordar al auditorio que ya son dos las reformas constitucionales sí. rechazadas en esta administración, la electoral y la eléctrica.
Y también hay que ver qué es lo que ocurre, Maru, con lo que se dice preparan desde la Corte del Viernes Negro, de lo que ocurrió en Cámara de Senadores hacia finales del mes de abril. También es muy importante ver qué es lo que va a suceder en ese sentido. Pues Maru, pendiente, será momento de mucho diálogo entre tú, entre tus fuentes y entre todo lo que ocurra en relación a lo que el presidente de la República dio a conocer el día de ayer. Cuídate mucho, Maru, muy buenas tardes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Y en la línea telefónica se encuentra Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista. Abogado, primero, gracias por estos minutos. Segundo, tema fundamental, la propuesta judicial, todo lo que conocimos el día de ayer, ¿qué decir? Ya lo sabíamos, viene diferente a lo que se conoció. Qué gusto, ¿cómo te encuentras, doctor?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo a ti, público.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A ver, creo que ya todo el mundo avisaba en qué términos vendrían lo que llaman la reforma judicial, creo que se había anunciado bastante. Si acaso algunos pequeños anotaciones, pero creo que es esta eterna confrontación del poder ejecutivo del presidente de la República con los jueces y en especial con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre está molesto el presidente con los jueces y cambian, y como bien se destaca, parece que va a ser una propuesta de reforma constitucional fallida porque no tienen los votos. Él escogerá en qué momento ingresa como todas las iniciativas, pero no reúnen los votos en Cámara de Senadores, uh-huh. Ya se le han caído dos reformas constitucionales, entonces sabemos que, por lo menos en las condiciones políticas actuales, no lo va a lograr, parece más un eslogan de campaña.
Para eso, entonces, lo que vimos el día de ayer y el sentido también, yo me quedaría también con la propuesta del INE, y lo que solicitaría también en un término de elección popular de los consejeros y también de lo que representa el tribunal, doctor.
Sí, a ver, sin duda, parecería otra vez como esta eterna campaña en la que está el presidente y que ahora en esta campaña acompaña a la candidata de Morena. Pero habría que recordar cómo nació el Instituto Nacional Electoral, de dónde vino el Tribunal Electoral de la Federación. Y siempre se trató de crear un árbitro. Primero estaba al interior de Segov, se fue alejando del presidente de la República porque se sabía que había ahí una mala forma del arbitraje de las elecciones. Más adelante que tiene una autonomía y se crea toda una especialización que es la materia electoral. Pensar que la especialización se sustituye por la popularidad me parece un gran error, igual que en la judicial. Uh-huh. Pareciera que todo se quisiera resolver a mano alzada y que la especialidad es algo que no vale la pena, nadie pondría un carpintero a hacer una operación a corazón abierto.
No, han utilizado ese ejemplo y el del médico y algunos otros, pero para el grupo gobernante es muy importante la opinión, lo que ellos dicen del pueblo, de lo que significa el pueblo en ese tipo de decisiones. ¿Vale en ese sentido hablar y detenernos en que el pueblo puede, asumiendo lo que dicen que el pueblo es la sociedad y el conjunto de la comunidad, puede tomar estas decisiones, doctor?
A ver, nos podemos detener un momento y nos podemos hacer la pregunta, por supuesto. Me parece que democráticamente es válida la reflexión, uh-huh. Pero después creo que la conclusión nos lleva a otra parte, que es preferible que el pueblo precisamente decidió en la Constitución una instancia autónoma. Claro. O sea, también hay que recordar que la Constitución es la voluntad de todas y todos los mexicanos, uh-huh. Y que después de una larga lucha de muchísimas décadas de partidos, se logró la creación del instituto. Y entonces hoy creen que el pueblo, refiriéndose al conjunto de personas que están de acuerdo con ellos en este preciso momento histórico, quieren borrar décadas de lucha que están cristalizadas en la Constitución.
Entiendo.
Ahí sí me parece que vale la reflexión, pero hay que ver también de cómo llegó a la Constitución el INE.
Sí, sin duda, y eso es lo que seguramente también hay que plantearnos en esta discusión para escuchar y entender todas las aristas de la misma. Doctor Javier Angulo, doctor en Derecho, abogado constitucionalista, siempre agradecido. Muchas gracias y muy buenas tardes, doctor.
Muchas gracias a ti y a tu público. Muy buenas tardes.
Hasta pronto. Esto opina la precandidata todavía de Morena, PT y Partido Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, sobre lo que presentó el presidente de la República el día de ayer.
Claramente que respaldamos las propuestas presentadas el día de ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión como reformas constitucionales. Desde nuestra perspectiva, amplían y fortalecen los derechos sociales y humanos representados en la Carta Magna, fortalecen la democracia, las libertades, un gobierno honesto y austero.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en la línea telefónica se encuentra el coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, a quien saludo y recibo. Diputado, qué gusto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, diputado. Lo escuchaba hoy en la mañana en estas mismas frecuencias con Ciro Gómez Leiva. Muy clara la postura del Partido Acción Nacional, PRI, PRD. Hace unos minutos escuchábamos al PRD. ¿Qué viene en los días por delante en torno a lo que vimos el día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador?
Bueno, mira, decirte, Jaime, que para nosotros es muy claro, para empezar, que pues esto es otra vez una la intentona del presidente para, como siempre, tratar de distraer los temas que de veras le preocupan a la gente con sus propios temas. Mira, en esta ocasión la oposición no va a caer en ese garlito ni en esa dinámica. Nosotros tenemos claridad de que la gente está pidiendo por otros temas y a esos otros temas nos vamos a abocar. Claro que tenemos que atender todas las iniciativas del presidente, porque son, como sea, iniciativas, pero hay muchísimas iniciativas más que han surgido de otros partidos y de otras fuerzas políticas, y todas se tienen que atender por igual. No estamos para que el señor presidente disponga y todos hagamos lo que él quiera. Eso es lo que quiere Morena, pero habemos muchos más que no somos de Morena. Sus iniciativas en sí, Jaime, tenemos que clasificarlas entre las que son una barbaridad que no vamos a apoyar jamás y las que ameritan profundizar, estudiar, para ver si ayudándole a la gente, pues evidentemente habremos de apoyar.
Y en ese sentido, lo escuchaba también con atención, temas de seguridad, temas de salud, temas que a la sociedad le interesa, ahí es donde estarían ustedes como grupo opositor apoyando, en ese caso, o proponiendo también.
Sí, claro, mire, como te decía, a ver, nosotros estamos muy claros en que cualquier iniciativa que acabe en un beneficio para la gente, pues evidentemente lo vamos a apoyar, provenga de quien provenga.
Entiendo.
Hermano mío, no, nos da igual, no lo vemos con colores.
Claro.
Pero también lo decimos con claridad. Iniciativas que provengan, sí, del presidente, que pretendan, te pongo un ejemplo, destruir los órganos, sí, constitucionalmente autónomos, por ejemplo, el INE.
Diputado,
el INE.
¿Me deja brincar el corte que llega de manera automática y regreso para que redondee esa idea?
Con mucho gusto, hermano.
Permíteme tantito, es Jorge Romero, coordinador del PAN en Cámara de Diputados. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Agradecemos al diputado coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Jorge Romero. Nos estaba dando el punto de vista que tiene el grupo parlamentario sobre las propuestas del presidente, dividiéndolas también. Diputado, gracias por estos minutos. Nos decía, previo a la pausa.
Sí, te decía, Jaime, que estas iniciativas que manda el presidente las tenemos que clasificar entre, primero, las que para nosotros, por nosotros me refiero a la oposición, son impensables, las que bajo ninguna circunstancia vamos a aprobar, y las que ameritan que tengamos una mayor reflexión. A ver, dentro de las primeras te lo digo, si nos mandan una iniciativa para decir que habrán de desaparecer, según él, los organismos constitucionalmente autónomos, como el INE, como el INAI, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues según el presidente, que porque no sirven para nada, pues es obvio que nosotros no vamos a apoyarlas jamás. Aunque él crea que nos exhibe, para nosotros es un honor que exponga que nosotros estamos en contra de eso. Si él manda una iniciativa para electorizar los cargos del Poder Judicial, para que juezas, jueces, ministras, ministros, sean electos por una votación, vendiendo según él que esto es algo muy democrático, cuando muchos creemos que esto más bien es la destrucción total de la administración de justicia, por politizar, por partidizar los cargos judiciales, nosotros evidentemente vamos a estar en contra. Si él nos manda una iniciativa para intentar una vez más militarizar la seguridad pública, nosotras y nosotros vamos a estar en contra. Ahora, si él nos dice que manda una iniciativa, según esto, para que las personas que se jubilen tengan una pensión con el 100% de su sueldo, a ver, pues de entrada nosotros decimos que a favor, pues ¿dónde firmamos? Pues ¿quién puede estar en contra de eso?
Claro.
Lo que la gente tiene que saber es que ese es su eslogan, eso es lo que le promete a la gente. Te vas a retirar con el 100% de tu sueldo, sí, pero eso no es lo que viene en la iniciativa. Eso no es lo que acaba de proponerle al Congreso. ¿Y a qué le tirará el presidente? ¿A que no sabemos leer?
En
pocas palabras, acaba de decir que te puedes retirar con el 100% si es que ganas 17,000 pesos. Uh-huh. Que sí. No le mienta a la gente.
Sí, sí, pero, sí, y aparte de eso.
Pero insisto, si es una iniciativa, por ejemplo, la del salario mínimo, que no puede aumentar por debajo de lo que aumenta la inflación, pues estamos a favor. Que no haya maltrato animal, pues estamos a favor. Estamos a favor de lo que sea a favor de la gente. Pero también estamos muy conscientes, Jaime, de que lo que quiere, con eso empecé, con esto concluyo, lo que quiere el presidente es que hablemos de sus iniciativas para que no hablemos de lo que la gente quiere oír. O sea, la gente quiere oír el cómo resolver el problema de la violencia en este país. Hay estados en donde no pueden salir después de que se bajó el sol, ni siquiera a la esquina, porque tienen el riesgo de que los maten a balazos. Esa es la verdad en este país. No vamos a dejar de hablar de los temas que de veras importan en este país.
Pues, diputado, vamos a estar muy atentos a lo que vaya a estar ocurriendo desde el Congreso y, por supuesto, tocando las puertas de los distintos partidos políticos para entender un poco y contextualizar al auditorio lo que esté sucediendo. Y espero escucharlo varias veces en ese sentido. Cuídese mucho, diputado, y gracias.
Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, a todo tu auditorio.
Hasta pronto. Es Jorge Romero, el coordinador del PAN en la Cámara de Diputados.
Juntos con Jaime Núñez.
Ya hemos hablado del tema de los transportistas, lo que ocurre en las carreteras y esta situación que le han planteado a la autoridad. El lunes 5, ayer prácticamente, realizaron una manifestación que hubo ahí alguna discrepancia a lo largo del fin de semana porque hubo un comunicado de la propia autoridad señalando de que ya no iba a ocurrir esta protesta. Sí ocurrió, quizá no en la medida en la cual se tenía planeado, pero sí salieron los transportistas, levantaron la voz. Hoy se reunieron la Secretaría de Gobernación en la línea telefónica Benjamín Gómez Saldívar, vicepresidente de la región occidente y noreste de la FEMATRAC, que es la Federación Mexicana Americana de Transportistas. Benjamín, qué gusto, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Gracias por la invitación a tu programa y pues para que estén enterados todos por la escucha de lo que está ocurriendo a nivel nacional en temas de seguridad.
¿Cómo les fue en la reunión, Benjamín?
Excelentemente bien.
Ah, mire, qué bien. ¿Qué acordaron?
Ayer, más bien el domingo que salió un comunicado, pero pues no era como tal de una minuta que nosotros sacamos el día sábado. Entonces, la manifestación, de todas formas, aunque nos hubieran dado todos los 9 puntos de exigencias que tenemos nosotros, de todas formas tendríamos que haber salido. Yo ahora sí que agradecerle a la ciudadanía por entendernos, comprendernos y además también a las mismas autoridades por haber puesto la suficiente atención en nuestro entorno al autotransporte principalmente que fue lo que motivó
sí.
Para salir a estas manifestaciones a nivel nacional.
¿Y en qué quedaron? ¿Cuáles fueron los puntos que acordaron? ¿Cómo avanzará esto tan sensible que ustedes están poniendo sobre la mesa? La inseguridad, hoy escuchaba y hemos escuchado a lo largo de estos últimos días 40, 44 asaltos al transporte público en carreteras, muy muy seguido lo que ocurre aquí en el Arco Norte, la parte del Estado de México, que México-Querétaro. ¿En qué quedaron, Benjamín?
Bueno, mire, desde que entregamos el oficio dirigido al presidente con copia a diferentes dependencias gubernamentales, como lo es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para la Guardia Nacional, y para la Función Pública, y otro más también a Derechos Humanos. Ahorita no tengo el documento en la mano, ya que ando caminando, pero ahorita me estacioné para...
Más gracias, gracias.
Uh-huh. La cosa es de que de los 9 puntos que nosotros manifestamos en este documento, uh-huh, inmediatamente el día 22, la Presidencia de la República adquirió instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que se le diera seguimiento a estas inquietudes o más bien inconformidades.
Perfecto.
Y desde el día 27 se giraron esas instrucciones y ya nosotros notamos desde el día 27, uh-huh, que sí empezó a haber más vigilancia, por lo menos en lo que nos dimos cuenta en el estado de Guanajuato, que es uno de los focos rojos muy, uh-huh, fuertes, y también Jalisco y Querétaro. Y posteriormente el día 31 fue donde nos dimos cuenta de mayor índice de patrullas, sí, que estaban en carreteras. Uh-huh. Desde ahí empezaron a funcionar las solicitudes y sobre todo pues las exigencias por el bien de México,
claro,
por el bien de todos los ciudadanos.
Y lo que hemos visto, ¿no?
Para el autotransporte.
No, es, por supuesto, más allá, y es muy delicado las imágenes que hemos visto de cómo pues algunos grupos se les cierran estos camiones, cómo incluso detonan armas de fuego, cómo incluso han acabado con la vida de compañeros de ustedes, Benjamín. Así que bueno, pues la mesa ha funcionado. Este amago de continuar con paros, con manifestaciones, ¿seguirá en la estrategia de ustedes?
No, mire, si de veras siguen fallando, pero que hasta ahorita ya se comenzó a respetar nuevamente la mesa de trabajo.
Okay.
Que nos citaron ayer mismo, 5 de febrero, aquí a la Secretaría de Gobernación, acabamos de salir hace un rato.
Uh-huh.
Y quedó en la mesa con compromisos también, firmando una minuta de que vamos a iniciar mesas de diálogo, o sea, mesas de gobernabilidad y los diálogos en los 32 estados del país con la Guardia Nacional y mismas dependencias de gobierno en cada estado,
uh-huh,
porque cada estado también tenemos mucha problemática.
Claro.
Y eso fue lo que detonó todo lo que estamos haciendo ahorita, porque hay mucha extorsión, uh-huh, por parte de algunas malas autoridades. Y pues queremos dejar bien en claro todo esto, ¿verdad? De que ya no sabemos de quién cuidarnos, si de la delincuencia o hasta de los mismos uniformados.
No, hombre, pues que el peor de los mundos, Benjamín, el peor de los mundos eso.
Quejas también que tenemos por parte de las dos fiscalías, tanto de la República como de los estados.
Uh-huh.
Y de que después de que somos víctimas de un robo, por supuesto, también de nuestros operadores, que muchas de las veces son golpeados, manateados,
uh-huh,
amordazados, pero ya hoy, ya aparte de golpeados, ya están siendo asesinados.
No, hombre,
pues
sí.
Eso es lo que nosotros estamos ahorita demandando,
uh-huh,
y es lo que vamos a llevar de mesas de trabajo. Unas van a ser regionales,
uh-huh,
porque el país está dividido en 5 regiones,
sí,
y así las vamos a trabajar, de que todos los estados que están dentro de esa región,
sí,
nos van a recibir todos los coordinadores de la Guardia Nacional y las mismas dependencias de gobierno.
Claro.
Y más aparte las mensuales, que esas mesas de trabajo también se daban,
uh-huh,
para manifestar en qué municipio de cada estado teníamos más problemas. Y ya ese es el compromiso que hay por parte de la Secretaría, muy abierto. El día 15 tenemos la reunión en la Dirección General de Autotransporte Federal con,
sí,
la licenciada Laura Noemí y su director de normas, Jorge, nos van a recibir el día 15 y posteriormente el día 16 nuevamente otra mesa de trabajo aquí en el Secretario de Gobernación para ver los avances que hemos tenido.
Jueves y viernes de la próxima semana, jueves con SCT, bueno, SICT, y viernes nuevamente con Gobernación, don Benjamín.
Correcto, para ir avanzando. Perfecto. Y aterrizando los puntos que pues, tenemos, porque no nomás son nueve, son infinidad. No,
bueno, son bastantes. Pues Benjamín.
Sale la delincuencia. Más que nada la inseguridad.
Don Benjamín Gómez Saldívar, vicepresidente de la región occidente y noreste de la FEMATRAC, Federación Mexicana Americana de Transportistas. Gracias por estos minutos y regresaremos con usted, si lo permite, próximo viernes, ¿le parece?
Ok, Jaime, estamos a
gracias.
La hora. Muy buenas tardes y gracias a todos por estar al pendiente del seguimiento de usted.
Cuídese mucho, Benjamín. Hasta pronto, buenas tardes.
Bye.
Adiós.
Juntos con Jaime Núñez.
Está aquí en el estudio y me da mucho gusto poder recibir al candidato del Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivsky. Qué gusto, Salomón, ¿cómo estás?
Jaime,
muy, pues, muy fosfofoso vienes hoy.
Y tú me hiciste favor de ponerte un chalequito naranja.
Yo tengo un chaleco naranja. Sabía que iba a venir mi amigo Salomón Chertorivsky.
Eso es muy generoso.
¿Cómo estás, Salomón?
Encantado de verte. La verdad es que hace tiempo que no platicamos al aire. Pero pues encantado de poder estar contigo, ya son muchos años de conocernos,
Salomón,
y de platicar de todos los temas, querido.
Oye, Salomón,
Jaime,
¿cómo estás planteando? Sabemos que no podemos hablar de propuestas, sabemos que no podemos hablar de muchas cosas en estas intercampañas. ¿Qué ha pasado en estos días con Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México?
A ver, sí podemos hablar de muchas más cosas de la que nosotros mismos nos ponemos camisas de once varas, de que
es
no que se puede hablar, o sea,
y que quién
pero
sabe
pero
qué.
Por ejemplo, pues cómo no vamos a hablar, Jaime, de que estamos viviendo una crisis de agua en la Ciudad de México.
Sin duda.
Cómo no vamos a hablar de la coyuntura. Vaya, claro que se puede, eso no está prohibido. Nos hemos tomado, creo yo, dimensiones diferentes de lo que prohíbe la ley. Lo que no se puede es promover el voto, lo que no se pueden hacer es mítines, lo que no. Pero platicar tú y yo, platicar de la problemática de la ciudad, platicar de lo que soñamos que puede ser la ciudad y cómo se puede lograr, esas cosas se pueden hacer, pero absolutamente. A ver, pero
y,
voy
y,
a.
Ya te he escuchado en ese sentido, Salomón, en charlas que has tenido con colegas. Sobre eso, particularmente, por ejemplo, el agua, que llevas tiempo trabajando en ello.
Mira, sí, en efecto, ahorita publiqué un libro con los 12 problemas más importantes de la ciudad, está ahorita en librerías, y uno de los temas principales es el tema del agua, lo venimos advirtiendo de tiempo atrás, tú y yo platicábamos hace
bastante.
Quiero decir, como ocho años que ya platicábamos que le teníamos que entrar al agua con toda seriedad, y hoy, agravado con el cambio climático, con la falta de inversión que se ha tenido en décadas, pero en estos años ha sido terrible lo que se cortó de inversión para el agua. Pues lo que tenemos es una crisis inminente, ¿no? Vamos a tener un gravísimo problema en los próximos meses. Ya lo estamos viviendo, ya lo sienten cientos de miles de hogares de la capital. Y eso no necesita frases de campaña, cosas coquetas, eso necesita soluciones serias. Esta ciudad no está para improvisados, esta ciudad está para meterle con toda seriedad a los temas que realmente nos duelen. Entonces, en efecto, pues he estado hablando del tema de agua con toda frontalidad, vaya.
Y también recuerdo, Salomón, tú hiciste un libro y un estudio importante del aeropuerto y de lo que significaba la economía. En ese entonces el debate era, ¿se va a ir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Porque va a haber uno nuevo, el Naim. Tú hiciste toda una geografía de lo que ocurre en la Venustiano Carranza y en las zonas aledañas. O sea, conoces la Ciudad de México.
Es que, bueno, además ahora tú recuerdas, porque pues yo sé que tú como periodista, la parte económica es una que traes ahí metidaza. En efecto, nuestro tema superior con la discusión del aeropuerto era que el aeropuerto actual en la Ciudad de México se tiene que ir. No era una discusión de si necesitábamos mayor conectividad, ciudad tenía que pensar en el futuro con mayores capacidades para el turismo, para la carga. Eso sí y sí. Pero el tema era que 710 hectáreas enclavadas en Venustiano Carranza, donde en un radio de 5 kilómetros viven más de 3 millones de personas, donde tienes a la mayor concentración de pobreza en términos absolutos, lo que tenías que hacer era mudarlo y pensar, a partir de esas 710 hectáreas, ¿qué se podía desarrollar? No es que se desarrollaran ahí viviendas o algún tema en específico, sino ese terreno, cómo podía empujar, impulsar el desarrollo de 4,000 hectáreas alrededor. Era la oportunidad de desarrollo más importante de todo el oriente de la ciudad.
Tú lo planteabas como un hecho histórico, como una oportunidad que no iba a regresar nunca más.
Era la mayor oportunidad, y déjame decirlo en futuro. El aeropuerto de la Ciudad de México se tiene que ir, Jaime. No tiene cabida que aviones cada minuto aterricen a 100 metros de 3 millones de personas. Eso no es sostenible en ninguna ciudad que se llame medianamente moderna en el mundo. Ese aeropuerto se tiene que ir y tenemos que pensar con anticipación qué vamos a hacer cuando se mude el aeropuerto, porque esa zona se puede desarrollar. Oye, estamos a 8 kilómetros de aquí. El aeropuerto está a 5 kilómetros del Zócalo capitalino.
Sí, sí, sí. De hecho, se ve cuando vas
pensando, pues. A ver, y para ponérselo al auditorio, 710 hectáreas son... Es el bosque de Chapultepec en sus tres secciones.
Sí, sí.
Es toda ciudad universitaria. Imagínate una ciudad universitaria en el oriente.
Claro.
De nuestra ciudad. En fin, pero eso pues lo propondremos y lo haremos cuando
en su momento.
Cuando me toque.
Y Salomón, rápidamente, nos queda un minuto. Al interior del Movimiento Ciudadano, ¿cómo se gestiona todo lo que han hecho? ¿Cuándo ya comiences a caminar, ya comiences a los mítines, ya comiences a hacer todo lo que significa una campaña?
Mira, vamos con todo el ánimo, con toda la fuerza. La verdad es que somos la única fuerza política que ha invitado ciudadanos. Más de la mitad de quienes están participando hoy, como ya candidatas y candidatos, no eran afiliados a Movimiento Ciudadano. Son realmente ciudadanos que se unieron. Tenemos más de la mitad de gente menores de 35 años de edad, más mujeres que hombres. Vamos a ser la fuerza emergente que va a romperla en esta ciudad. Y yo sí te lo puedo decir, esto apenas empieza, Jaime. Vamos con todo, todo el ánimo, con toda la energía, con toda la fuerza.
Hoy vemos algunas encuestas que no te favorecen del todo, porque todavía esto, como dicen, todavía esto no comienza, pero ahí están los números.
Esto apenas comienza, estoy convencido de eso. Hoy la gente, opina sobre lo que conoce.
Perfecto.
A mí todavía no me conocen, faltan 4 meses, nos van a conocer y van a ver cuál es la mejor alternativa.
Gracias, Salomón Chertorivsky, aquí, candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Salomón, gracias.
Gracias, estimado Hasta Jaime, pronto. Por la invitación.
Mañana juntos, aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.